Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. David tiene 21 años, estudia comunicación en Valladolid, pero vive en Logroño. Va a volver a casa por Navidad. Tiene previsto hacerlo, tomando precauciones. Va a reducir los contactos con mucha gente en las semanas antes de viajar y también va a hacerse una PCR.
Sí que había pensado pues realizarme una PCR, más que nada por ir tranquilo y por todo el tema de no seguir aumentar los contagios.
Esta es la historia de David y de muchos otros jóvenes que quieren volver a casa. No es fácil. El problema en realidad en España, además de la dificultad que tienen los que quieren volver a casa en estas Navidades, es que hay muchos jóvenes que no han podido salir de casa. Los jóvenes españoles tienen problemas para emanciparse. Solo el 17% de nuestros jóvenes han salido de casa de sus padres. Son 1 millón. Más de 95.000 jóvenes han tenido que volver con motivo de la pandemia porque han perdido el trabajo, porque no pueden pagar el alquiler. Es curioso que nuestros jóvenes, en quien más confíen sea en su pareja y en la familia. Confíen en la familia incluso más que en los amigos. Lo ha puesto en manifiesto una encuesta que ha hecho la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que ha estudiado cómo están viviendo la pandemia nuestros jóvenes y cómo vivieron el confinamiento. Hay cosas interesantes en ese estudio. Lejos de las imágenes un poco simplificadoras o demasiado estereotipadas de algunos botellones que tuvimos hace algunas semanas, los datos muestran que los jóvenes han estado preocupados. Un 43% de los jóvenes han tenido miedo de poder infectar a su familia. Y han sufrido mucho por el confinamiento. Para el 43% de los jóvenes ha resultado terrible no poder moverse. La pandemia ha cambiado a nuestros jóvenes, o por lo menos ellos quieren cambiar. Quieren disfrutar más de la vida, quieren ser más responsables, quieren ser más trabajadores. Ya veremos si ese propósito se puede concretar. La encuesta refleja la incertidumbre con la que nuestros jóvenes mira hacia el futuro. Nos lo contaba Alemany, una de las responsables de la encuesta.
El empleo y la economía son como las grandes preocupaciones y sobre todo como que la pandemia les ha creado muchísima incertidumbre, ¿no?
Una gran mayoría de los jóvenes creen que la economía en los próximos 3 años va a empeorar. Están convencidos de que encontrar trabajo o mantenerlo va a ser difícil. Y, atención, más de la mitad de los jóvenes cree que va a tener que trabajar en lo que sea. Escuchar los resultados de esta encuesta es una llamada de atención. Nuestros jóvenes no se pueden emancipar. Nuestros jóvenes no tienen trabajo. Muchos de ellos no tienen trabajo. Y no tienen, y esto es lo peor, esperanza de prosperar en un futuro cercano. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Subimos los sueldos a los funcionarios, subimos las pensiones, pero no mejoramos nuestro sistema educativo, hacemos reformas y contrarreformas en la enseñanza y no mejoramos la posibilidad de que nuestros jóvenes estén mejor educados, tengan acceso a una vivienda digna y tengan acceso a un trabajo con el que mantenerse. Aquí hay mucha polarización ideológica, mucha política del corto plazo y poca prosperidad para los jóvenes. Hay algo que no funciona. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Europea ha recordado este viernes al Gobierno de España que cualquier reforma del Consejo General del Poder Judicial debe ser consultada con la oposición y que en ningún caso la reforma puede comprometer la independencia del Poder Judicial. Corresponsal José Luis Concejero.
Europa sigue de cerca la reforma del Consejo General del Poder Judicial en España. Hay que acabar con este bloqueo, reconocen, pero no se puede hacer de cualquier manera. Bruselas recuerda que se debe evitar la politización de la justicia, por eso la reforma debe contar con la participación de todos los actores implicados. Estamos al tanto de la nueva propuesta, ha dicho la Comisión Europea. Es importante que este tipo de reformas cuenten con todos los implicados, tanto en la esfera política como en la esfera judicial. No es la primera vez que Europa hace este llamamiento. Hace unas semanas avisó de que la reforma planteada por el Partido Socialista e Unidas Podemos iba en contra de las recomendaciones marcadas por la Comisión Europea.
Y el martes 8 de diciembre a las 8 de la mañana es el día y la hora a la que están citados los primeros británicos que se van a poner la vacuna del coronavirus. Corresponsal Paloma García Ovejero.
La vacuna ya está en territorio británico, eso está confirmado. El martes a las 8 de la mañana ya hay pacientes citados en diversos hospitales de Inglaterra, pero también de Irlanda del Norte. En Belfast, concretamente, está la primera anciana, mayor de 80, que ha hablado con la agencia PEA, la principal del país, para corroborarlo. La expectación es máxima también por parte de los medios internacionales, que de momento no estamos autorizados a cubrir esta noticia, a cubrir esta vacunación desde dentro. El gobierno lleva a cabo la operación con absoluto secretismo y extremas medidas de seguridad. Las fuerzas advierten, defensa y policía, la vacuna es oro líquido también para las mafias.
Y te cuento que la Guardia Civil ha interceptado a tres personas en el aeródromo de La Morgal que intentaban saltarse el confinamiento perimetral establecido en Asturias a bordo de una avioneta. Y te cuento también que el precio medio de la vivienda en España cerrará este 2020 con una caída media del 1,5%. Eso sí, el recorte será mayor o menor en función de la zona. Marta Ruiz.
Así, la bajada del precio será más acusada en zonas donde haya un mayor mercado para extranjeros y segundas residencias. Esta corrección a la baja de los precios de la vivienda viene motivada por el deterioro del mercado laboral, la caída de la renta de los hogares y la pérdida de confianza por la crisis económica derivada de la pandemia, como se recoge en las conclusiones del Observatorio Inmobiliario del BBVA. Por eso, aunque para 2021 se espera que los precios y las ventas de inmuebles sigan cayendo durante los 6 primeros meses del año, se calcula que a partir de ahí habrá un cambio de tendencia gracias a la mejora de la economía y a las condiciones de financiación favorables.
Y en los deportes, después de las críticas por los malos resultados, Zidane ha respondido a las preguntas sobre su situación. Andrea Peláez.
Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, confirmando Melchor Ruiz que se siente respaldado.
Sí, se siente respaldado absoluto de todo el mundo, tanto del conjunto del Real Madrid como de todos los jugadores, de la afición. Eso sí, a pesar de todo lo que se viene hablando después de la derrota ante el Shakhtar. En estos momentos está entrenando el equipo. La buena noticia es que lo hace Sergio Ramos con el resto de compañeros. Habrá que esperar a la final de la sesión para saber si entra en la lista y viaja a Sevilla. Y como decíamos, un Zinedine Zidane muy tranquilo reconocía que estos días tan duros, complicados en el Real Madrid, se siente respaldado por todos.
Sí, sí, completamente del club, de todos, y yo no puedo estar contento cuando perdemos un partido, los jugadores también, no podemos estar contentos, pero al final sabemos dónde estamos nosotros y es una suerte enorme de estar aquí, de pelear para este club, y es lo que voy a hacer hasta el último día, ¿sabes? Hay momentos complicados, difícil, pero hay momentos buenos y nosotros tenemos que conectar con lo que sabemos hacer de buenos.
Ese Sevilla-Real Madrid se jugará mañana a las 4 y cuarto y la jornada arranca a las 9 con un Athletic Celta de Vigo y mañana a las 6, Atlético de Madrid-Valladolid con el regreso de Suárez tras dar negativo en coronavirus y a las 9 Cádiz-Barça. Koeman recupera a Araujo y vuelven Ter Stegen, Messi y Coutinho que descansaron en Champions. El Cádiz tiene la baja del Choco Lozano que ha vuelto a dar positivo por COVID-19. En baloncesto, jornada de Euroliga en menos de media hora, a las 5 y media arranca el Anadolu Efes Baskonia y en Fórmula 1 libres del Gran Premio de Sakhir, mejor tiempo para Russell, sustituto de Hamilton que no corre, recuerdo, por ser positivo en COVID, y Sainz acabó decimotercero.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, vuelven las nubes en un viernes invernal. 4 grados tenemos en el centro, nos espera un puente con mínimas bajo cero y algún chubasco el lunes. En cuanto al tráfico, retenciones en la M40 en Valdemarín, circulando hacia la 6. Tenemos cerrada por nieve, además, Navafría, ya en Segovia, en la SG112, cerca de Rascafría. Para aquellos que vayan a hacer desplazamientos justificados fuera de Madrid, en el puente, mejor consultar la previsión del tiempo y llevar cadenas o neumáticos de invierno. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 1.495 nuevos casos, son uno más que ayer, de los que 617 son de las últimas 24 horas. Son 27 menos que el jueves. Han fallecido 14 personas. Y hay 113 menos ingresados. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy segura de que tiene planeado acabar la semana pues a lo grande, así que veamos qué nos tiene preparado, ya sabes, el épico, inconmensurable y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, sensacional, lo dice Alaska, lo digo yo,
lo dice,
sensacional.
Sí. Lo dice todo el mundo, te aclama el pueblo. Juan, bueno, Solo, sí, buenas tardes.
Sabes que buenas tardes, sabes que no dejo que estas cosas me afecten, ¿vale? Que se me suban a la cabeza, quiero seguir siendo el mismo.
Tan modesto, tan modesto.
No, pues fíjate, normalmente sí que, es verdad que creo que tengo seguridad en mí mismo, pero hoy soy un mar de dudas. A ver si tú me puedes ayudar porque no sé por dónde empezar. Mira, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero se prohíbe la movilidad entre comunidades autónomas a no ser para acudir al domicilio de un familiar o un allegado.
Así
vale,
es.
Aquí viene la duda. ¿Qué es un allegado? Vamos a la RAE. Allegado, dicho de una persona cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. Bueno, así dicho, creo que nos queda claro, pero vamos a analizarlo porque hay problemas. Persona cercana en parentesco. Lo siento, no deja lugar a dudas. Tu cuñado puede entrar en casa.
Estabas ahí escudriñando.
Estaba ahí, pues nada,
analizando,
nada.
A ver si los cuñados estaban excluidos, ¿no? Nada. Del tema allegados, pero parece que no.
Seguimos con allegado. Me encanta cómo dices allegado. Seguimos.
¿Por qué? ¿Porque pronuncia la ñ?
Porque la pronuncias perfectamente, Pilar. Es una envidia, es una envidia.
Pero ¿y cómo lo dices tú?
No, yo digo allegado y no lo digo como tú, allegado, ya, que lo dices maravillosamente.
No, pero entonces, ¿tú cómo diferencias...?
No lo diferencio.
Rayar.
Nada, para mí son iguales. Claro. Pero para ti no. Por eso tú estás donde estás y yo soy quien soy. Bueno, allegado, cercano en amistad. Bueno, entonces, allegado quiere decir que es más que amigo, porque es un amigo cercano, es un buen amigo, como dicen ahora los adolescentes. Mi mejo. ¿Sabes qué significa, no? Mi mejo.
Mi mejo.
Sí. Mi mejo significa mi mejor amiga.
No se dice H&M, se dice H&M.
Pues sí, se nos están volviendo pijos, dice mi mejo.
Pero espera, mi mejo.
Mi mejor amiga.
¿Cómo he podido vivir hasta hoy sin saber que existía esa palabra o que la utilizaban los adolescentes?
Pues súper feliz, ya te lo digo yo.
Es que
ha llegado.
Sorprendido.
Continuemos, ha llegado cercano en el trato. Bueno, esto y no decir nada es lo mismo porque si eres una persona afable tratas a un montón de gente. Ha llegado cercano en confianza, vamos a ver. Yo, por ejemplo, tengo confianza mucha en los bomberos. ¿Los puedo invitar a cenar a casa? A ver, confía. Tú también, ¿no?
Pues
claro.
Es una posibilidad.
Es una posibilidad. Pues le han preguntado al ministro Illa qué es alguien allegado. Y ha contestado que todo el mundo sabe lo que quiere decir. A mí me parece, Pilar, no sé, escurrir un poquito el bulto. Muy al estilo, como hemos aprendido, de Obi-Wan Kenobi.
Así que lo que te dije era verdad. Desde cierto punto de vista.
Así no te equivocas. Sí, claro.
El punto de vista, eso.
Claro,
es
tú lo interpretas como quieras. Y luego ya veremos si te equivocas. Si te equivocas, pues a lo mejor te multo. Pero vamos, que tú mismo. Bueno, otra duda más. ¿Los amigos de Facebook son allegados? Porque a mí me pasa que salgo del teatro y me dicen, hola, me ha encantado. Ah, muy bien. ¿No me conoces? Pues con la mascarilla. Y no, te sigo en Facebook. Entonces vamos a marcar una línea.
¿Cómo no te
Pilar?
Voy a conocer, claro. Entonces, claro.
Vamos a marcar una línea, Pilar. Si te han dado me gusta a tus tres últimas publicaciones en redes sociales, sí pueden venir a casa. Es allegado social, ya está. Bueno, pues esto es en España, que va a ser un caos. Pero hay países que van a establecer unas normas mucho más estrictas que España para estas fiestas. Por ejemplo, Bélgica.
¿Dónde está Pucci?
No, deja Pucci. Pucci estará. Deja
Suponemos
Pucci tranquilo.
Que seguirá allí, ¿no?
Suponemos. Tampoco seguimos su vida muy
por
al
eso,
día porque
por eso.
No tiene mucho que hacer más que gastar. Me refiero a la gente normal, la gente de Bélgica. Las restricciones en Bélgica son más duras que en España porque allí la cosa está muy cruda.
En Bélgica las restricciones se van a mantener durante todas las Navidades. Los bares y restaurantes seguirán cerrados y también seguirá el toque de queda por la noche.
Cuidado, bares y restaurantes cerrados durante las Navidades. Si eso pasa aquí, bueno, arde Troya, seguro. Pero pregunta, esto es en cuanto a la hostelería, pero ¿y los belgas en sus casas van a tener restricciones como aquí? Por ejemplo, ¿pueden juntarse 10 a cenar?
Se podrán celebrar cenas de Nochebuena y fin de año con 4 personas máximo, siempre que la casa tenga jardín. En caso contrario, solo podrá haber un invitado de fuera.
Cuidado con este dato.
Cuidado, cuidado, que restrictivo. Con jardín sí, ¿eh?
Sí, sí, pero lo he analizado y después te demostraré el porqué del jardín. Pero dice, con cuatro personas se entiende de fuera de tu domicilio. Si tienes jardín, es una variable rara. Si tienes jardín, porque si no tienes jardín, solo te dejan que venga una persona de fuera. Solo una. Los belgas han vuelto a dejar fuera a los cuñados.
Eso es verdad.
Claro,
yo creo, lo habrán hecho por eso.
Claro, vienes tú, pero tu marido no, no. Tu marido no puede venir porque no tengo jardín. Bueno, piensa en una cosa. Eso de que si no tienes jardín, solo puede ir una persona de fuera, va a favorecer también a los hijos solteros, que han sido toda la vida los grandes discriminados. Todas las navidades aguantando la monserga de los demás. ¿Y tú cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a echar novia? ¿Se te va a pasar el arroz? Pues este año el arroz te lo comes tú, porque los demás no entran. Mira,
claro, mira.
Uno que sale ganando.
Sí, exacto.
Otra pregunta sobre esto. Si tengo jardín, pueden venir cuatro. De acuerdo. ¿Y si tengo patio? ¿Y patio con plantas? ¿Eso cuenta como jardín? Pues no. Tiene que ser jardín. De todas formas, y lo explicaré un poco más adelante, de todas formas creo que es un debate un poquito absurdo, porque ¿quién va a cenar a la intemperie en Bélgica en Navidades, que es probable que por la tarde ya estén a 2 bajo cero? Pero, es verdad, pero por si fuera poco, es que el jardín cumple otra función, ahora la veremos. Por si fuera poco, el gobierno belga ha decidido rizar el rizo.
Lo que más llama la atención de la nueva normativa es que solo una persona de las que vengan de fuera podrá utilizar el baño.
¿Cómo?
Yo con esto me he quedado...
¿Cómo?
Totalmente estupefacta, o sea, no doy crédito.
Si entras tú, nadie puede entrar después de ti al baño, pero
pues
¿qué cenan?
Un momento, ¿sí? Yo entro a la primera.
Ah, tú entras a la primera, bueno, pero...
Sí, digo, yo si entro yo, yo claro. Por lo menos podré seguir entrando.
Nada más llegar a casa y dices, yo tengo que entrar, y, pues claro, y ya te lo aseguras, ¿no?
Te aseguro que si no, yo no voy, o sea,
claro,
claramente.
Exacto, pero esto es una pregunta. Nadie puede entrar después de ti, claro. Pilar, al baño, por ejemplo, pero ¿qué cenan en Bélgica?
Nada del mundo huele como eso.
No es por el olor, no os engañéis, no, sino por el riesgo de contagio. Vamos a ver, si tu problema es hacer aguas menores...
A ver cómo lo explicas, sí, venga.
Atención a esto, si tus problemas es hacer aguas menores, para eso tienes el jardín. Y me voy a explicar. Si no tienes jardín, solo dejan venir una persona que puede usar el baño. Pero si tienes jardín, pueden venir cuatro. Una usa el baño y los otros al jardín. Así de sencillo.
Claro, eso lo simplifica todo.
No, esa es la explicación que tú has dado, Bellona. Yo creo que aunque tengas jardín y puedan ir más personas, porque tienes jardín, al ¿sí? baño igualmente solo puede entrar uno.
Pero porque no te vale patio. Patio no vale, pero jardín sí, porque el ciclo de la ¿sí? vida. Bueno. Si tu problema, eso es solamente si tienes aguas menores. Siento el tema, pero es que esto es noticia. Si tu problema es de otra índole, ya lo tienes más crudo. ¿Sabes? Pues vas a estar ahí, por favor, déjame entrar, por favor, déjame entrar, que no tengo la puerta, por favor. ¿Qué va a pasar? Vamos, yo creo que nada, porque si puedes entrarte en el retrete de una estación de autobuses y sobrevivir,
eso digo
no
yo.
Tienes nada que temer de la casa de unos amigos, se desinfecta un poco y ya está. Bueno, supongamos que se echa a suertes quién entra al baño. ¿Y el resto?
El resto se tendrán que aguantar o marcharse a su casa.
¡Aguantarse! Ver, por favor. O sea, no, es que esto no, es serio, vamos
no,
a ver.
No.
Que tu casa, si eres el de al lado, como las urbanizaciones americanas, bueno, vale, pero, hombre, no. Aguantarse muy mal, que no te dejen entrar al baño, puede suponer un riesgo para tu salud.
¿Sabías que el estreñimiento es uno de los grandes enemigos para nuestro suelo pélvico?
Por favor, yo lo último que quiero es tener problemas en 2020 con mi suelo pélvico. No, a mí que me dejen entrar.
O sea, pero es que es una idea tan alucinante.
Sí, sí.
Una idea, ¿no? Una recomendación.
Es
o
una recomendación,
¿no?
Sí, es una recomendación alucinante.
No,
sí.
No, porque tú estás yéndote además por el tema de, bueno, pues de una
yo he tratado el número uno y ahora el número dos.
Exacto.
Esto es así. Sí,
pero solo ya el otro hecho...
Sí. El número dos es impensable, inconcebible, pero por favor... Tranquilos, porque hay una ventana abierta a la esperanza, y no es la ventana del baño. Escuchamos a este sabio doctor.
Lo normal y lo ideal sería defecar una vez diario.
Pues ya está. Tú te dejas los deberes hechos antes de salir de casa y no tienes por qué molestar a nadie.
No, es que no me estás entendiendo, Juan.
Ah, perdón.
Y lo demás, porque yo el problema que tengo es que tengo que ir al baño porque me hago pis.
Bueno,
así de
pero
claro. O sea,
es número
vamos
uno.
A ver.
Claro,
¿y entonces qué hace?
Jardín.
¿Cómo que jardín?
Que te dejan porque tiene
¿cómo
verde.
¿Cómo vas a ir al jardín? O sea, bueno, por favor, pues, estás en una cena y te vas a ir al jardín. ¿Esto qué es?
Perdona, Pilar, quejas al gobierno de Bélgica. O sea, a mí, yo solo estoy contando lo que es.
Pues que, que me dejen ahí la botella de lejía y el trapo y las cosas para limpiar. Y si hace falta, pues yo limpio y desinfecto. Pero ¿cómo, bueno, mira, ¿cómo no te van a dejar entrar al baño?
No quiero ser escatológico, pero están estas bolsas donde se mete la comida para congelar, que son muy útiles. Bueno, ¿sabes lo bueno de esto? Que en Bélgica nunca les habrá sido más fácil deshacerse de sus invitados. Va a ser la despedida más corta de la historia. Nada de esto, son las 5, están aquí, nada. Como les dé el apretón, van a estar deseando llegar a sus casas.
Por fin puedo ir al baño y mi intestino limpiar.
Ay, pues madre. Nada, gracias a Bélgica por hacernos pasar una tarde tremendo. Tan divertida.
Pero yo cuando lo escuché, lo contaba Concejero, efectivamente, sí. Nuestro corresponsal en su crónica, yo con lo del baño me quedé, ya te digo, muerta, porque no puede ser esta restricción.
No
o sea,
habrá otra cosa.
Solamente uno de los invitados, uno solamente podría entrar al baño. Digo, ¿pero esto qué es?
Y ojo al menú que pones también.
Que sí. Sí, pero tú te vas siempre por ese camino. Es que a mí me preocupa más lo otro, porque como tú dices, bueno, con eso puedes llevar los deberes hechos.
Si bebes,
te puedes sentar mal la cena, vale.
Si bebes pero cerveza, claro. Claro, por eso. Y los vegas son muy de cerveza.
Aunque bebas agua, Juan, también. Aunque bebas agua. Bueno, en fin.
Pues nada.
¿Qué cosas pasan? Juan
en fin,
Baño.
No vayamos a Bélgica.
Uy, Juan Baño, no, Juan Baño viene ahora. Juan bueno, solo. Jo, es que
adiós,
voy, de Juan, voy de Juan a Juan, claro.
De baño así. A baño, adiós.
Hablando de baños, precisamente. Qué barbaridad, qué mezcla. Bueno, de Juan solo a Juan Baño, eso sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de restricciones, pero de otro tipo de restricciones. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí entre el baño.
Entre el baño y los, entre los Juanes y los baños, fíjate tú el lío que hemos montado. Oye, vamos a ver, que hoy es viernes, es 4 de diciembre. Fíjate, en circunstancias normales estaríamos hablando a esta hora pues de las operaciones salida, de atascos seguramente en muchas carreteras, bueno, de la precaución que hay que tener en la carretera, pero ahora mismo lo que estamos hablando es de las restricciones perimetrales de las comunidades autónomas y de cómo se va a controlar, porque si, bueno, la información es esta, las únicas comunidades ahora mismo que están abiertas son Extremadura y las Islas Canarias y Baleares. El resto de España ahora mismo está todo cerrado perimetralmente por comunidades autónomas. Juan, ¿cómo se va a controlar esto?
Bueno, ya lamentablemente tenemos experiencia, es verdad, estamos en un no puente, como es todo lo que está ocurriendo hasta ahora desde hace ya meses, todo es una negación de lo que debería de ser. Por lo tanto, estamos ante un puente que no lo es, lamentablemente. Y bueno, se está haciendo como se venía haciendo. No hay ninguna incidencia destacable entre las 3 y las 5 de la tarde, que era el momento en el que pues se produce la gran avalancha normalmente de salida del trabajo, unido a cualquiera que pretendiera salir también de puente. Bueno, para eso están los controles. Y en esas horas, en esas 3, 5 de la tarde, se refuerzan los controles. El que nos esté escuchando, que lo sepa, se refuerzan los controles en las salidas perimetrales de la mayoría de las comunidades autónomas. Por ejemplo, era el caso de Madrid, que hoy se sumaba a esa restricción perimetral que no venía aplicando hasta hace unos días, pero hoy sí, ya se aplica desde anoche, y esa es la consecuencia más inmediata. En comunidades como en Asturias, por ejemplo, que hoy han visto cómo se levantaban los cierres de ciudades como Avilés, como Gijón, Oviedo, bueno, hoy se han levantado esos cierres, pero se ha reforzado el cierre perimetral. Ahí se van a imponer pues más de 100 controles, se iban a aplicar a partir de hoy, según me decía ayer la Guardia Civil. Lo mismo ocurre pues en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Por cierto, entre Castilla-La Mancha y Andalucía, y tenemos el puerto de Peñaperros, esta tarde sería una de las vías de acceso hacia Andalucía, que estarían, como tú bien dices, estarían completamente pues llenas de vehículos, están vacías por completo prácticamente esta tarde. Pero ojo, porque como me advirtió también ayer la Guardia Civil, que además los policías en su fuero interno pues son las personas que probablemente pues mejor pueden comprender la situación de los que van a su casa, porque muchos agentes están desplazados de su lugar de origen, trabajan en otro lugar y saben como nadie lo que es estar lejos de la familia, ¿no? Me decía uno de ellos esta mañana, pero me advertía, ojo, porque igual saltas de Peñaperros y dices, bueno, ya estoy en casa, ¿no? Luego hay muchos controles en otros puntos, aunque no estén en la zona perimetral justamente de la comunidad autónoma, que si te ven y procedes de otra comunidad, vas a tener que dar cuenta con el respaldo documental correspondiente de por qué estás en esa otra comunidad, y si no, pues tienes el riesgo de una sanción. sanción, que es cierto. Me decía otro responsable de la Guardia Civil en otro punto de España, por ejemplo, en Asturias, hasta ahora han tenido un 1% de incidencia respecto a las personas identificadas y paradas en los controles. Es mínimo. La gente está cumpliendo, ¿eh? La gente está cumpliendo. Que es, esa es la mayor, esa es la clave de todo esta, de esta, de esta cuestión. Es cumplir uno porque decide que debe de hacerlo así. Porque además sabemos que es un virus y hay que hacerlo así. Pero desde luego, como decía, me decía otro miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, no hay policía para tanto COVID. Es decir, esto es cuestión de responsabilidad. Entonces, bueno, pues se está trabajando, se está controlando. Fíjate, por ejemplo, me ocurre un punto muy singular. Hablaba esta mañana con el alcalde de Tui. Por ejemplo, las poblaciones en Galicia, Pontevedra, claro. los que están en frontera.
Frontera con Portugal, pues, sí.
Sí, tienes un problema añadido ahí, Pilar, porque tú las fronteras no puedes cerrarlas. Eso es una cuestión de Schengen. Entonces, tú no puedes cerrar por decisión propia del país la frontera de manera unilateral. Por lo tanto, ya no te digo la comunidad autónoma, ni el ayuntamiento. Entonces, tú y... Que son, es que Galicia, como decía esta mañana nuestro compañero Íñigo Landa, es que viven, conviven, son vecinos de un lado y el otro de la frontera, es que los pueblos se mezclan. La gente viene de un lado, trabaja en otro. Es decir, ¿cómo separas ahí, no? Porque está la frontera y no puedes cerrarla, ¿eh? Ojo. Y me decía el alcalde de Tui esta mañana, me decía Enrique Cabaleiro, pues sí, es todo un desafío. Ellos lo que hacen es que tú puedes cruzar la frontera si eres portugués hacia España, pero ojo, en el momento en que entras en el término municipal de Tui, ya te impiden entrar. Y si no tienes sanción, ¿eh? Es decir, pero la cuestión es cómo diferencias. Esto es como querer soplar y absorber haciendo tiempo. Si cruzas la frontera, pues estás entrando en ti, pero usted no puede entrar aquí aunque puedes cruzar la frontera. Bueno,
lo que tú dices, Juan, que al final esto es una cuestión, vamos a ver, ¿qué controles hay? Sentido. Que quede claro, ¿qué multas están poniendo? Sí. Pocas, pero porque la mayor parte de la gente está cumpliendo y que al final, como eso bien es. Dices, es una cuestión de responsabilidad personal, que yo creo que ya después de tantos meses, pues más o menos lo deberíamos tener todos asumidos. Dime.
Otro dato, Pilar, que es importante, que me advierte la policía. Es decir, tú al evitar la movilidad entre, digamos, grandes desplazamientos, puede llevar a que la gente se concentre en cada ciudad, respectivamente, pues el de Madrid, Madrid, el Barcelona, Barcelona, el de Bilbao. Ojo con las aglomeraciones. Tú te echas a la calle y ahí creas el problema que es mayor que el otro. Es decir, hay que evitar las aglomeraciones. Y ahí tenemos los planteamientos que, pues sí, que son básicamente policiales por parte de los responsables de la Policía Municipal en Madrid y en distintos puntos de España para intentar evitar esas aglomeraciones que se pueden producir estos días. Policía Municipal de Madrid me contaba
sí. Fernando. No, y se van a poner medidas también para eso, porque después de lo que se vio, ¿verdad?, ya el fin de semana pasado, pues sé
claro.
Pero bueno, que como decimos, al final también es una cuestión de que lo llevemos todo bien claro y que lo tengamos bien interiorizado, ¿no? La responsabilidad personal que tenemos que tener en esto, en los desplazamientos que no se pueden hacer y en las concentraciones, pues huir de esas concentraciones. Juan Baño, gracias.
Un placer.
Adiós, buenas tardes.
Un bendito. Caminando por la vida, sin pausa pero sin
prisa. He escuchado a Belén Ibáñez en Madrid decir hace un rato que teníamos 4 grados y, claro, solo de pensarlo ya me trae frío, porque si hay 4 grados a estas horas, imagínate lo que puede ser después la noche. Sí, está haciendo frío ya. Hoy es una jornada fría en España y de frío hablamos, de que hace un frío que pela, ¿no? Y sobre todo de aquella vez que pasaste más frío que nunca en tu vida. ¿Por qué fue? ¿Cuál fue la historia? ¿Qué te llevó a quedarte absolutamente congelado o congelada? ¿Y dónde? De eso hablamos con los oyentes. Fernando, Rosa.
Vamos con el frío, venga.
Pues Rosa. Venga, Miguel de Málaga nos cuenta su aventura en el norte de Italia.
Bueno, buenas tardes, gente de aquí de Málaga, Miguel. Frío, de verdad, en condiciones cuando estuve haciendo una mudanza por el norte de Italia y me bajé en una gasolinera y se tuvo que bajar mi compañero para quitarme la mano del mango de Chagazoy porque del frío se me había quedado la mano dormida. Vamos, espectacular. En mi vida ha pasado tantísimo frío. Vamos, hasta las pestañas se me congelaron. Venga, un abrazo, gente, no, y feliz está... puente y mucho
igualmente.
Cuidado.
¿No estarás exagerando un poquito, Miguel?
Bueno, no, bueno.
Estaba ya en fase de congelación.
Uf, cuando hace frío, la mano se te queda ahí que no la puedes mover, ¿eh? Pegadita.
Rosa es que pasa mucho frío. Ella, ¿a qué sí, Rosa?
Pero si está con el calefactor en los pies, que lo ha confesado antes.
No, pero que ya pasa mucho frío en la vida, ¿eh? ¿O no?
Normalmente sí, también tienes razón, pasa mucho frío.
O sea, eres
fiolera. Oye, voy a decir una cosa, es que por un momento os he dejado de escuchar.
Ah, no, sí, es sí, que sí, no sabíamos si fiolera. No... Sí, claro, no, vale, ha sido eso, ¿no?
Creíamos que tu silencio encubría algún secreto inconfesable.
Ah, no, Fernando, no, lo siento, es que se me ha ido, de repente he vuelto, esto es así.
Y ahora con el calefactor no tiene frío.
No, lo tengo puesto en los pies.
Pero, ¿y eso del frío en los pies? Vamos a ver, porque esto es un clásico. El, por ejemplo, el brasero de picón se ponía antes debajo de la... yo no sé si vosotros lo habéis vivido. Pero
hombre, y se pone en el picón, pueblo mi madre. Sí, bueno,
de,
picón
de
ya no.
De la mesa camilla. Pero sí. A mí eso de que tener los pies calentitos, pero que por detrás tenga una navaja de frío en la espalda, a mí eso nunca me ha gustado, ¿eh?
Ya, pero bueno, es que, no sé, a mí el frío me entra por los pies. Si los tengo calentitos, más o menos el cuerpo
me
aguanta. Sí, lo tengo templado.
¿A ti te pasa lo mismo, Pilar?
No, a mí era
Pilar
la
nariz.
Pero ahora me han dicho Lorena y Rosa que con esto de la mascarilla ya no hay problema, por lo menos en la calle.
Hombre, es que la mascarilla tiene una función, ahora en otoño e invierno tiene una función. Yo lo noto, estoy confortable con la mascarilla.
¿Ves? Abriga. Pues mira.
Sí, voy abrigadito. Sí.
Algo bueno
yo que soy del sur. Bueno, Oye, los oyentes, ¿qué dicen?
Os quiero poner el mensaje de este oyente que seguro os acordáis.
Buenas tardes. ¿Os acordáis de Manoli que sabía mucho de inglés pero no tenía ni idea de aparcar? Bueno, pues a mí me encanta cuando llego por la noche, porque a mí se me congelan los pies en invierno, no sé por qué. Pues me encanta porque llego tarde por motivos laborales y está durmiendo. Me encanta ponerle el pie así helado en el muslo y pega unos surtos. ¡Ay! Y se enfada una barbaridad.
No, pero ¿cómo no? No se va a enfadar.
No hablamos dos días.
Terrorismo térmico, es eso.
¡Qué malo!
Esto es terrorismo térmico.
Por favor, de verdad, qué cosas hacen los oyentes. Y yo también. Bueno, ¿cuándo pasaste mucho, pero que mucho, mucho frío? ¿Cuándo fue? ¿Hace muchos años ya? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué te pasó? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En su 10º aniversario...
¡Feliz aniversario!
Más de 19 millones de personas se suman a la programación de 13... durante el mes de noviembre.
Esto sí es guay.
La cadena se mantiene un mes más líder de las tardes de la TDT.
Esto es
13 al día.
Y más de 11 millones de espectadores contactan con su programación informativa.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
13. Comprometidos contigo.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En su 10º aniversario...
¡Feliz aniversario!
Más de 19 millones de personas se suman a la programación de 13 durante el mes de noviembre.
Esto sí es guay.
La cadena se mantiene un mes más líder de las tardes de la TDT.
Esto es
13 al día.
Y más de 11 millones de espectadores contactan con su programación informativa.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
13. Comprometidos contigo.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿A quién le toca ahora? No ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El desayuno se sirve en el patio trasero, una extensión de cemento sin pulir al que se llega desde la cocina. Más allá, la tierra seca, algunas encinas raquíticas y los primeros rayos de sol que dibujan sombras bajo los árboles. Papeles trajinados por el viento que no se han molestado en recoger y un barreño de plástico con agua para que beban los perros. Así comienza, con esta formidable prosa, comienza uno de los cuentos que acaba de publicar Clara Pastor. El libro de cuentos se llama Los buenos vecinos y otros relatos. Clara Pastor, buenas tardes. Gracias por estar en La Tarde de COPE.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por invitarme.
Clara, ¿cómo una editora como tú, al frente de la editorial Elba, una persona que, bueno, ha pasado buena parte de su vida profesional dedicada a cuidar los libros de otros, decide ahora publicar un libro de cuentos? ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que yo escribo de antes de ser editora. Ajá. O sea, los cuentos se han publicado ahora, pero yo hace muchos años que escribo. Lo que pasa es que escribo muy lenta. Y, o sea, no es que a raíz de ser editora se me ha ocurrido que podía publicar un libro. Sencillamente yo he ido escribiendo con los años y hace, pues, no sé, 3 o 4 años empecé. Mira, justamente a raíz de la correspondencia con dos de mis autores, con Humberto Pasti y con Gabriel Magalláes, por las cartas que nos mandamos, me preguntaron, me dijeron, oye, ¿tú no escribes? Dije, pues sí, escribo desde hace muchos años. Y ambos me dijeron, oye, pues yo, si quieres, gustosamente me leo tus cuentos, y ahí empezó todo. Entonces, bueno, pues los saqué del cajón y empecé a escribir con más regularidad y bueno, y así. Pero no es que me haya puesto a escribir ahora, es que me he atrevido a enseñarlos ahora.
En Fuera de temporada cuentas la historia de un matrimonio, James y Mary, que vienen a un país del sur y bueno, contemplan una escena muy dolorosa. Ahora hablaremos del dolor en los animales, que está muy presente en tus cuentos, y descubren que están fuera de temporada, que los que están fuera de temporada son ellos. Hay muchos amores imposibles en tus cuentos, mucho deseo de amar y ser amado y muchos amores imposibles. ¿Por qué?
Pues no lo sé, es una buena pregunta. No son autobiográficos, no hay ninguno que sea autobiográfico. O sea, hay retales que sí, ¿no? Hay paisajes, siempre, ¿no? Hay algún personaje, pero yo creo que observando y escribiendo se ve una parte de cómo tú percibes la vida, ¿no? Y yo creo que sí, que en efecto hay muchos amores imposibles, hay muchos amores contrariados, también hay muchos amores soterrados, ¿no? Que a lo mejor suceden de una manera menos convencional, pues eso, de forma epistolar o con paseos. Pero es verdad que en los cuentos, vistos así en su conjunto, hay muchos amores de esos imposibles, parejas que riñen. No son solo las parejas, porque también hay como a veces una falta de comunicación y de imposibilidad de comprenderse, ¿no?
Sí. Además de eso, hay otra cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención, que tú consigues reflejar esa forma en la que los niños ven el mundo, que cuando nos hacemos mayores muchas veces la perdemos. Está en tu cuento Los buenos vecinos, está en La infancia es una patria extraña. Esa sensibilidad del niño, que se duele quizá como no nos dolemos los adultos, por cosas que a los adultos nos parecen irrelevantes, ¿no? El dolor, por ejemplo, de los animales. ¿Por qué exploras en tus cuentos o por qué retornas a esa mirada frágil, tierna, fresca de los niños que no tenemos los adultos?
Bueno, no es que retornes, que yo me acuerdo. O sea, para mí es muy
real.
Pero
es un ejercicio de memoria, ¿no?
Es un ejercicio de memoria. Sí, pero tampoco te creas que es muy, o sea, no es una cosa que yo tenga que reconstruir, así como puedes tener que reconstruir una casa en la que viviste o un recuerdo incluso. Eso es una cosa que para mí es muy viva. Hay cosas que hacen los niños en esos cuentos que yo las hago. No es que yo tenga que acordarme, es que yo las sigo haciendo.
Ajá.
¿Sabes? Entonces no es un ejercicio de memoria, es como una parte que está viva dentro de mí. Y que sale, y entonces los cuentos es un sitio en el que puede salir. Por eso funciona, supongo, porque no es que yo hable con niños ya. O observe a los niños, que también lo hago, es que yo me acuerdo.
Ya. Y son niños dolientes, en algún caso. Son niños dolientes y el dolor y la compasión en tus cuentos aparecen muy vinculada a los animales.
También es cierto, pero fíjate que yo no era consciente de eso, Fernando. Me encantan los animales, ¿eh? Me gustan muchísimo, pero no es como lo de los niños. Esto me lo han señalado personas que los han leído. Luego me dicen, oye, pero si esto está lleno de perros o está lleno de gatos o qué pasa con los niños. Claro, yo no me doy cuenta. Cuando uno escribe sobre sus obsesiones, ¿no? En el buen sentido.
Sí.
Y los animales, no es que yo tenga una agenda con los galgos que salen en Fuera de temporada, que has mencionado antes. Es que es una cosa que cuando yo la vi me chocó tanto que nació un cuento alrededor de eso. Y luego hay algunos animales que aparecen ahí pues que existen. Esos animales que los atropellan o esos gatitos que están en una caja de zapatos. Todo eso son cosas que yo he visto y que se quedan, bueno, que también forman parte de mi imaginario y de las cosas en las que yo me fijo, que son muchas veces cosas marginales.
Ya. Y es curioso la presencia para describir una escena, para describir un personaje, del olor. Olía a camiseta sudada, a tabaco y a el café con leche que se había tomado. Olía a esto, olía a lo otro. También es muy llamativo esa descripción de tu mundo a través de los olores, Clara.
Pues es muy gracioso porque eso sí que eres la primera persona que me lo dice, Fernando. Lo que es tan divertido de publicar, no de escribir, porque esa es otra experiencia, es que te hacen ver cosas que tú no has visto.
Ya.
Claro, me lo dices y tiene todo el sentido. El olor es el como el sentido más, más inmutable de alguna manera, ¿no? El olor es lo que más te puede hacer regresar a una escena, a la infancia, a un amor, a una casa.
Ya, yo creo tiene que un gran poder evocativo, ¿no?
Sí, es el que tiene un poder más evocativo y que no se puede, o sea, no lo puedes adulterar de alguna manera. La vista sí, puedes imaginar cosas que no estaban. El olor ya. Es así.
Ya.
Y entonces, bueno, pues también es no tiene su razón de que aparezcan los cuentos, porque cuando yo me imagino a ese hombre,
sí.
Pues ese hombre se ha tomado un café y huele a cómo huelen
el aliento le huele a café con
leche. De hombres en verano. Y entonces para mí está tan vinculado, es tan importante, o sea, es casi más importante eso en el paisaje mediterráneo que estoy describiendo,
sí.
Sino que haya olivos, el mar, todo eso ya sabemos, ¿no? De alguna manera.
Ya.
Pero bueno, me lo has hecho ver tú, ¿eh? No es una cosa que yo haga intencionadamente.
En El ángel necesario nos relatas un amor que viene de más allá de la muerte, o sea, un amor que existía pero que no se ha dicho, a través
sí.
de una carta el personaje le hace ver al amado que lo quería pero nunca se lo han dicho. Es curioso porque aunque sean amores que no se han dicho, aunque sean amores en cierto modo imposibles, son también amores cumplidos, son amores que se han realizado, que se han materializado. Les falta algo a los amores de tus cuentos, pero en cierto modo también lo tienen todo.
Sí, y en la vida pasa al revés. O sea, amores que son amores consumados y oficialmente, digamos, realizados.
Sí.
Yo muchas veces los veo como un auténtico accidente de tráfico. ¿Entiendes? O sea, también eso es una cosa que yo he reflexionado después, porque cuando me decías los amores imposibles, hay amores allí que son amargos en esos cuentos.
Sí,
hay
sí.
Amores que son ridículos. Pero hay algunos que son bonitos. Esos sí. Amores que tú dices existen.
Sí, no se han realizado, no se han dicho, no se han conversado, pero sin embargo han dominado la vida de las dos personas.
Claro, los han vivido de alguna manera.
Eso
entonces
es
como que tenemos una idea de la convención, de cómo tienen que ser las cosas y las cosas que se tienen que cumplir, y a lo mejor tu amado es con el que tú tomas un café con leche en la panadería todas las mañanas, y el día que se muere tienes un disgusto de muerte y no sabes ni cómo es su casa, ni cómo... Yo sigo pensando que esas cosas existen. No sé si existirán tanto para los jóvenes dentro de 20 años, no lo sé. Porque eso pertenece a un mundo más lento también, y más de las cosas no dichas, no expresadas. No sé ahora si están así. Para
mí
aún ha sido así.
Hay cosas vividas que no se han dicho, pero no por eso han sido menos intensas y menos bonitas. Claro, estaríamos toda la tarde hablando de tus cuentos porque son muy interesantes y merece la pena leerlos. Enhorabuena por dar el paso de publicarlos. Gracias por
muchísimas gracias, Fernando. Celebro especialmente que a ti te hayan gustado.
Gracias. Los buenos vecinos y otros cuentos. Bueno, pues Pilar, un libro de cuentos muy, muy interesante, que se lee con mucho gusto. Y esta última cosa que decíamos me parece muy interesante. Es decir, muchas veces no se le ha puesto nombre a las cosas, pero las cosas han ocurrido y se sorprende uno más tarde dándose cuenta de que no les había puesto una etiqueta, no las había nombrado, sí. Pero ya habían ocurrido.
Bueno.
Hablamos de árboles, ¿no, Pilar?
Pues sí, fíjate, pero de un árbol desde luego muy, muy especial, porque, entre otras cosas, este árbol del que vamos a hablar, pues ha sido, podríamos decir que el sueño, ¿no?, de un hombre que cuidaba este árbol, que lo mimaba, incluso que evitaba que nadie se acercara, porque no quería que nadie lo estropeara. Hablamos de, bueno, una encina casi milenaria. Podría tener entre 800 o 900 años, mide 16 metros de alto. Sus ramas, como te puedes imaginar, son muy robustas. Y además de ser el sueño y un proyecto especial de este hombre del que te hablo, ahora mismo lo es ya de todo un municipio, el municipio aragonés de Bárcabo, que es a donde pertenece el pequeño pueblecito de Lecina. Y ahí es donde se encuentra esta encina, que es una carrasca, la carrasca de Lecina, que es el árbol del año. Y bueno, pues resulta que María Jesús Arasanz, me imagino que es la encargada de llevar por buen camino el legado de su padre, que todo el amor que él puso en este árbol, ella lo está poniendo también. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, que estará súper orgullosa, ¿no?, de tener ahora mismo esta encina que es ha sido elegida como el árbol del año en este 2020.
Sí, la verdad que estamos contentos y, a ver, nuestra valoración, aparte de que la encina es nuestro árbol querido aquí por nuestra familia y por todo el pueblo también, lo ha sido de siempre, pues esto es como un reconocimiento a todo lo que había hecho mi padre Nicolás por salvar a esta encina de hacer carbón, que antes los árboles así grandes pues se vendían para hacer carbón y esto, de hecho esta encina estuvo, bueno, los carboneros la querían, pero mi padre se empeñó en que él estaba enamorado de los árboles y sobre todo de esta que era muy grande y dijo que no, que esta no se cortaba, entonces gracias a él hoy podemos disfrutar de ella.
De este árbol verdaderamente espectacular, o sea, que hizo todo lo posible por salvarlo, porque al final un árbol, fíjate tú, pues se ve sometido a muchos peligros, ¿no? Parece que no, pero sí, pero bueno, consiguió salvarlo y aquí está elegido como el árbol del año. ¿Por qué vosotros lo llamáis la castañera, si no es un castaño, pues si mira, estamos hablando de una encina?
Aquí a todo el mundo que le preguntas por la castañera, todo el mundo sabe que es este árbol, es una encina, no es una castañera, pero yo pienso que es, aparte de que es una encina muy voluminosa, hace unas bellotas muy gordas y dulces. Entonces, normalmente las bellotas pues tienen una longitud y esta es mucho más grande de lo normal. Y yo pienso que viene el nombre de castañera por ahí. Pues mira, parecen castañeras estas bellotas, ¿no? Porque son grandes y al final se quedó con la castañera y de toda la vida aquí es conocido por la castañera.
Oye, es verdad que tu padre para cuidarla, y por un lado estuvo la historia de los carboneros que claro, la querían para hacer carbón, pero luego él tampoco soportaba que nadie se subiera a la carrasca, ¿no? Y para intentar evitarlo incluso fue capaz una vez de untarla con manteca para intentar que nadie se subiera.
Sí. Porque él pensaba, es que no sabía qué hacer para disuadir a la gente de que no subieran, porque claro, al subir tiene unos camales muy grandes, entonces te hace gracia subir, me hago la foto, pues mira, ahora me muevo un poco por dentro y se iba deteriorando la corteza y esto podía provocar que al final con el tiempo le cortas todas las venitas y el árbol pues se muere, ¿no? Y entonces él no quería esto y no sabía ya qué hacer para que la gente, a ver, la gente me refiero, pues turismo, cuando llega, qué árbol más bonito, yo quiero una foto arriba. Y al final pensó, oye, pues mira, voy a poner un poco de manteca, porque por lo menos la gente verán que tiene el tronquito pues así untado y no subirán. Pero bueno, no le sirvió de nada, la gente aunque se manchara subían igualmente para arriba.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? Bueno, afortunadamente ha sobrevivido la carrasca. ¿Cuándo te enteras de que opta a Árbol del Año?
Bueno, pues a través de la familia que lo supieron, nos avisaron, entonces pues a partir de ahí ya empezamos, ya nos metimos dentro a ver qué es lo que había, ya nos contaron que sí que había sido seleccionada y bueno, fue todo como rodado.
Y ahora además
pero
tiene
fue
que
básicamente a través de la familia, ¿no?
Pero que además va a optar a ser árbol europeo del año. ¿Cómo va a ser esto, María Jesús?
Claro, bueno, pues oye, a ver, yo creo que no hay nada imposible y es cierto que se presentan muchos árboles y son todos que merecen la pena de ser clasificados, ¿no? Pero bueno, yo me atrevería, a ver, en principio quisiera dar las gracias a todos aquellos que sin conocernos, o sea, los conocidos, los no conocidos, los amigos, los familiares, a todos aquellos que se han volcado por la castañera, que han votado por ella, darles infinitamente las gracias, porque gracias a ellos hemos llegado donde hemos llegado. Y me atrevería también a decir, ya que estamos hablando, que ya que hemos sido los primeros en España y ahora nos presentamos a Europa, que voten claro, cuando llegue el momento también, que a ver, uno solo no hace nada, pero entre todos lo podemos conseguir o por lo menos quedarnos en una posición guapa.
Claro que sí.
Que la gente se anime. Y
la posición que esta castañera, porque ya veo que tú la sigues llamando así, se merece. Lo que pasa, María Jesús, es que después, si encima gana Árbol Europeo del Año, irá todo el mundo, querrá hacerse fotos y tendrás que estar tú ahí para que no se suban, porque ya sabes cómo somos con esto de las fotos.
Bueno, ya, pero a ver, es que el que la gente se suba o no se suba ya no viene de ahora. Es de años y años y años que ocurre esto. Entonces, no sé, bueno, pues imagino que pondrán algún otro medio. Hay un cartel ya que lo indica, prohibido subirse al árbol y tal, y de hecho hay mucha gente respetuosa, lo mira, se hace la foto de fuera y ya está.
Eso es lo
¿no?
que hay que hacer, mirarlo, admirarlo, disfrutarlo, es un árbol magnífico, sí, entonces, casi no 900 sé, pues, años, y lo que hay que hacer es tener cuidado con él y que gane también, porque no es otro concurso europeo. Pues María Exacto. Jesús Arasanz, gracias por atendernos y disfrutar de ese árbol, y lo dicho, a ver, que votemos todos y gane. Gracias.
Ay, ojalá, gracias.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen. En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 km hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos? ¿O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad? Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos.
Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¡Felices fiestas! Y para que sean aún más dulces, en Día tienes el turrón Suprema de Alicante y de Gijón a Dulce Noel por tan solo 1,29. Día, cada día más cerca de ti.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspiradora Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.